A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Pa, pa, pa. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón. Bienvenidos, estimada audiencia, y bienvenidos, estimados profes, a esta calurosa mañana cultural. ¿Cómo los trata la vida, chicos? Susana, Humberto y Rafa.
Hola, buenos días. Aquí estoy, ya en firme, para trabajar y disfrutar la mañana de hoy.
Sí, feliz día, buenos días a todos los escuchas y ustedes también, compañeros. Muy contentos por la entrevista de hoy. Vamos a ver cómo nos va. Estoy muy, muy feliz, la verdad.
Este programa se caracteriza por tener gente que siempre está feliz y contenta y trata de contagiar esa alegría a sus radioescuchas. Y como siempre, bueno, hoy no va a ser distinto, pero hoy tenemos una sesión especial porque podríamos decir que la sesión de hoy consistirá en una operación de criticar al crítico. Porque nuestra invitada no es una artista en sí misma, sino una crítica de arte, una curadora de arte. Y bueno, ya vamos a ver qué nos puede decir desde su punto de vista sobre la experiencia de hacer ver y dar a ver las artes visuales.
Contentísimo de recibir esta mañana a Rigel García, investigadora de arte, licenciada en Artes por la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Historia del Arte por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Rigel trabajó como investigadora en el Museo de Bellas Artes de Caracas y anteriormente en el Departamento de Artes Visuales del Consejo Nacional de la Cultura, CONAC, coordinando actividades para apoyar la presencia de artistas venezolanos en exposiciones y otros eventos. Rigel García ha participado en proyectos institucionales e independientes en las áreas de curaduría, investigación documental, documentación patrimonial y escritura de exposiciones. Actualmente, Rigel colabora en el programa Archivo Abierto, llevado adelante por la Galería Abra Caracas del Centro Cultural Los Galpones. Es un gusto recibir en Un Minuto con las Artes a Rigel García.
Muchas gracias a todos por Álvaro por la presentación y estoy muy, me siento muy honrada por la invitación a conversar con ustedes. Es gente que quiero mucho, que respeto y es un poco sorprendente para mí esta situación, pero me siento muy agradecida, en verdad. Y un saludo a todos los que se conecten para ver en el futuro y los que estén escuchando por la radio esta conversación.
Bueno, para mí es un gusto enorme que tú estés con nosotros. La verdad que queríamos precisamente, bueno, invitarte y yo en particular porque siempre es interesante conocer las experiencias de otros curadores, de otras personas que en este caso compartimos esa misma actividad, tanto curaduría como investigación en arte, la escritura. Y en tu caso, me interesa mucho tu experiencia y tu percepción sobre tu experiencia como curadora de museo a ser ahora actualmente una curadora independiente. Lo mismo vale para la investigación. El oficio, la actividad, tiene otras características que tal vez el oyente no conozca y que tal vez conviene que sepa, que ser curador de un museo es muy distinto a ser un curador independiente. Hay ciertas cosas que de pronto ya se dejan de asumir, otras nuevas que se asumen, lo mismo en investigación, y tienes además un proyecto hermosísimo con Archivo Abierto en colaboración con Constanza de Rogatis, que están las dos en ello. Entonces, ese paso de la institucionalidad a la práctica, vamos a decir libre, Me interesa mucho esa experiencia tuya y cómo la has percibido y cómo la concibes. Bueno, es una manera también de conocerte.
Sí, bueno, es una excelente pregunta. Porque el mundo de los museos, la práctica del museo, yo siempre he sentido que es bastante desconocida y misteriosa, ¿no? La mayoría de la gente no sabe, incluso gente del medio, no saben qué sucede dentro de un museo y cuáles son las prácticas que allí ocurren y las relaciones que se dan entre los diferentes departamentos. Y evidentemente en mi formación, en los años en el Museo de Bellas Artes han sido fundamentales a nivel formativo. Es realmente gran parte de lo que soy, de lo que he aprendido, de lo que sé, se lo debo a tres instancias fundamentales, que son la Escuela de Artes de la UCB, en primera instancia, el Museo de Bellas Artes, que es como muy cliché decirlo, pero es verdad que el museo es una escuela, cualquier museo es una escuela tremenda en el momento en que sea. Y luego los estudios de maestría, ¿no? Además, cualquier proyecto en el que uno trabaja termina siendo escuela sobre el tema que uno trate, ¿no? Entonces, sí, los años en el museo me enseñaron como mucha disciplina, que era algo que ya había adquirido, digamos, en la escuela de artes. Hay como un rigor que es necesario para aproximarse a una obra de arte, a una colección, porque eres el custodio de una colección y eso determina como el curador es un cuidador de la dimensión intelectual de una obra. No, no es solamente que va a establecer una lectura determinada en una exposición, sino que vas a cuidar que esa obra realmente transmita lo que debería. Y en el caso de las colecciones, pues hay un montón de trabajo en el museo que no tiene que ver con exposiciones. Es un trabajo a lo interno, de documentación de colecciones, de corregir catalogaciones. Es un trabajo de carpintería y de alimentación de conocimiento sobre la colección que no siempre se va a expresar en una exposición o en un catálogo. A veces va a un libro, a veces sencillamente va al expediente de la obra. Y es algo totalmente invisible, pero que es básico y que es sobre lo cual se construye luego. Un montón de aproximaciones a las obras, aproximaciones históricas, aproximaciones de estudios de coleccionismo, aproximaciones de la praxis de esos artistas en esas piezas, en fin. Hay un montón de trabajo invisible que no necesariamente es el de la exposición, y eso es muy rico en los museos cuando se puede hacer, ¿no? Y cuando no estás como sometido a la urgencia de tener que exhibir todo el tiempo algo. Es muy rico cuando la exposición te da la oportunidad de profundizar en esos cuerpos patrimoniales también, que sorprendentemente a veces museos con mucha tradición, todavía hay obras mal catalogadas, todavía hay errores en las fichas técnicas, todavía. Cuando tienes más de 5.000 obras, bueno, eso es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Poco a poco. Y siempre está en proceso, ¿no? En el campo de la independiente, digamos, yo no he hecho realmente curadurías independientes. Más bien he escrito textos para exposiciones en espacios independientes. Me gusta escribir. Siento que es el formato en el que me siento cómoda, en el que establezco las relaciones entre obras o entre ideas que quiero establecer. Y bueno, esa ha sido mi experiencia hasta ahora, ¿no? Obviamente cuando uno sale del museo, uno es una criatura del museo, un animal de museo, y tienes muchas, tienes esa formación y te das cuenta de que en otros espacios las cosas se hacen de manera diferente, porque los objetivos son otros, porque a veces hay desconocimiento de que hay unas convenciones. En los museos hay convenciones con respecto a todo, y eso se aprende y luego eso guía, ¿no? El nivel de lo que tú vas a presentar. Entonces, bueno, si uno va a veces como chocando o diciendo, mira, esto debería ser así, yo siento que sigo trabajando igual porque uno, bueno, uno adquirió como una forma de hacer las cosas. Y trato de seguirlas haciendo del modo en que siempre las hice, ¿no? Evidentemente también la relación institucional es diferente, porque a lo interior del museo hay unas jerarquías, hay unas interrelaciones muy definidas entre los procesos de trabajo, ¿no? Los investigadores entregan tal cosa, los correctores corrigen, luego vienen los museógrafos, en fin, hay una cadena de acontecimientos. Muy engranaje, donde el engranaje está como muy bien establecido. Y en la práctica independiente, pues todo es como mucho más libre, las cosas ocurren quizás de manera más informal, si se quiere. Y bueno, eso es sorprendente a veces de descubrir y de manejar, de relacionarse con eso, de comunicar también ciertos valores que uno quiere como establecer en el trabajo. Entonces, bueno, eso es como la diferencia fundamental.
Claro, uno desde afuera quizás podría pensar antes de escucharte que la dinámica del trabajo en una institución museística implica obediencia, implica la implicación, digámoslo así, con unas directrices que tienes que obedecer. Es decir, como funcionario de museo, uno tiene que cumplir unos mandatos, vamos a decirlo así, tiene que trabajar en función de lo que la institución pide o necesita, mientras que el trabajo de curador independiente, quizás como acabas de decirlo, lo que te proporciona es una gran libertad, o sea, quizás menos seguridad laboral, digámoslo así, pero a cambio obtienes una libertad en la que ya no tienes que seguir las pautas de de una programación, sino que tú misma puedes inventar lo que quieres hacer o aceptar aquello que te interesa. Entonces creo que ahora estás en una posición más placentera, me imagino, ahorita nos confirma si es así. Y claro, tú respetas mucho la memoria de tu experiencia en el museo, me parece bien que lo hagas porque sin esa formación, esta libertad de ahora no tendría sentido. Y bueno, yo me siento muy contento que ahora estés libre porque tus escritos sobre arte más recientes me han fascinado. No sabía quién eras. Y
Gracias.
bueno, admiro mucho la forma en que escribes, la forma en que abordas. Los objetos que analizas y la capacidad que tienes de seducirnos con lo que escribes. O sea, creo que una de las partes importantes del trabajo de un crítico de arte es precisamente seducir al espectador potencial para que vea las obras, ¿verdad? Nada sustituye la visión directa de la obra, la experiencia sensorial y emotiva de la obra en directo, pero la mediación del crítico es tan importante muchas veces porque, bueno, como mediador que es también un estimulador, un provocador que obliga al espectador a acercarse a la obra. Y eso me ha ocurrido recientemente con la lectura de tu catálogo del texto que escribes para el catálogo de sala, por así llamarlo, de la exposición de Jonathan de Aguiar, La emoción necesaria, que es una exposición que no he visto, que he visto solamente algunas imágenes en la página de Abra, y me fascina, me atrae muchísimo el trabajo que hace este muchacho, este joven artista, pero al leer tu texto, esa fascinación de primera mano se convirtió en algo mucho más consistente y con una, ahora sí, con una vehemencia y una necesidad de ir a ver la obra, ahora sí, para comprobar todas aquellas cosas que tú insinúas con una gran inteligencia y que, bueno, son muy provocativas. Entonces, quiero aprovechar la ocasión para decirte que, bueno, me encanta tu estilo y que quizás quieras hablar un poco de quiénes han sido tus maestros en el arte de escribir sobre arte, si es que eso existe, si tienes algún paradigma de crítico de arte, de escritor entre nosotros o en otras partes.
Bueno, primero decirte que me honra muchísimo hasta el estremecimiento todo lo que me has dicho y lo agradezco. Uno siempre se pregunta si a uno lo leen. Este es un oficio en el que uno lanza las cosas allí y uno tiene la impresión de que ay, nadie lee los textos de las exposiciones, a la gente no le interesa. Bueno, todo eso que ustedes saben muy bien, más que yo. Entonces me agradezco el tiempo que has dedicado en leer y tus apreciaciones. Sobre lo que mencionas de la escritura, siempre me ha he tenido como una doble pulsión. Una es como tratar de comunicar con claridad, porque eso me lo enseñó Anna Gradovska en la Escuela de Artes, que nos decía, ustedes tienen que escribir como si la persona que los va a leer no supiera nada, y la persona tiene que entender. Eso siempre ha sido como un norte. Yo a veces me desvío totalmente de eso, porque siento que en ocasiones me pongo como más densa o más enrevesada en las cosas que digo, pero sí trato de describir el trabajo del artista, de describir cuál es el problema que está allí ocurriendo, y que eso se entienda de una manera clara, ¿no? Y pueda en eso haber como un ejercicio más racional de la palabra, del lenguaje, ¿no? Muy objetivo, muy científico, de decir, bueno, estas cosas son así y esto está hecho de esta manera y es de tal año a tal año. Me fascina mucho el dato histórico, el poder aportar una evidencia de, mira, esto pasó así. Y por otro lado, yo admito que soy profundamente especulativa, a veces en los vacíos en los que la historia no está, porque no hay registro, porque no se supo. Ahí entra la imaginación, tiene un papel muy importante en la escritura de la historia, y no porque uno vaya a inventar, sino porque te toca a partir de las evidencias y a partir de lo que, del contexto y a partir de lo que sabes del artista, que a lo mejor ya se murió, o a partir de un montón de elementos, tú a partir de allí levantas una especulación. Esto podría haber sido, yo soy muy cuidadosa siempre en no afirmar de que esto fue así, porque hay cosas que no me constan, pero uno lanza como evocaciones de sentido sobre las cosas que están allí planteadas, ¿no? Y lo otro que se deriva de allí es que sí, siempre quisiera comunicar lo que la obra me hace sentir a mí. Entonces, a veces decido si una palabra, si una frase está bien o un párrafo, cuando llego al punto en el que me emociona de la manera en que me ha emocionado descubrir los problemas que mueven una determinada obra o lo que intenta decir un artista. Si no me llega a emocionar lo que yo escribo, a mí no significa que le vaya a emocionar a otros, pero sí siento que tiene que conectarse una cosa con la otra. Y a menos que se note lo que me hace sentir a mí, ¿no? Al yo que escribe. Y bueno, tuve maestros que me enseñaron a escribir, los de la Escuela de Arte. Tuve profesores increíbles. Por ejemplo, recuerdo el primer día de clases con Carlos Sánchez en una materia de teatro. Y Carlos Sánchez fue fundamental porque nos enseñó cómo se escribe un ensayo. Y toda la materia fue escribir ensayos sobre obras de teatro. Y nadie, estábamos llegando todos del colegio, nadie tenía idea de nada. Y eso fue una cosa constitutiva muy importante. Y luego todos los profesores, Ana Grabowska, Jane Rodríguez, Roldán Esteban Grillet, José María Salvador, sí, cada quien, era muy importante escribir bien en la escuela, ¿no? Principalmente porque nos decían, el trabajo de ustedes va a ser escribir, ustedes tienen que aprender a escribir bien. Y bueno, ahí uno tuvo como mucha pulitura, ¿no? Si se quiere, de aprender a entender una idea y comunicarla y todo eso, ¿no? Y luego, bueno, con los años uno va también como tratando de perfeccionar. No sabría yo identificar alguien que me haya escrito a enseñar específicamente, enseñado a escribir específicamente como yo escribo, no lo sé. Siempre me ha gustado mucho cómo escribe Luis Pérez Oramas, por ejemplo. Me parece brillante, además es que es brillante. Y consigue, bueno, atar allí una erudición monumental, con un vuelo poético y con una calidad así como visionaria, ¿no? De detectar tradiciones visuales, anticipaciones. Eso siempre me ha gustado mucho de su escritura. Sí, me gusta mucho cómo escribe Ruth Auerbach, por ejemplo. Porque es diáfana, es realmente precisa, sin llegar a ser como una cosa mecánica, tiene una fluidez, un verbo fantástico. Bueno, eso es como para no extenderme más. No
Y
sé
creo que
si.
a la vuelta podemos seguir hablando del tema porque dejaste una espinita por ahí que no quiero dejar pasar para sacarle partido, que es
Sí.
precisamente cuando hablaste del rebuscamiento. La tentación del rebuscamiento en la prosa de la crítica de arte, que es un tema particular. Pero bueno, ahora vamos a interrumpir porque, como dice nuestro director, vamos a corte comercial y a escuchar la canción que tú elegiste.
Sí, señores, vamos a pausa musical, vamos a escuchar a los Yardbirds con Heartful of Soul, compromisos comerciales de la emisora y continuamos criticando al crítico con Rigel García. Ya regresamos.
No se aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical con los Yardbirds, Heartful of Soul, compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos con Rigel García. Rafa, ¿te sacas la espinita que habías dejado en la primera parte?
Sí, claro. Resulta un poco, ¿cómo se llama?, estimulante y satisfactorio escuchar a Rigel, porque ella tiene muy clara hacia dónde va el foco de la operación del crítico de arte, que es comunicar y establecer un vínculo entre la obra y el espectador, el potencial espectador. Y eso es importantísimo para mantener un cierto equilibrio entre la erudición y entre la erudición y la sencillez, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y ella ha apuntado hacia un modelo capital de la crítica de arte contemporánea en Venezuela, que es la prosa de un poeta como Luis Pérez Oramas. Es decir, la densidad erudita puesta en una tesitura casi lírica, ¿verdad? Yo escribí un micro que se llamaba precisamente Un crítico que canta. Es decir, Pérez Oramas es uno de los pocos que puede decirse que escribe sobre arte cantando, o sea, porque tiene una sensibilidad lingüística particular, pero ese no puede ser el paradigma. Eso es, digamos, que una rara avis en el panorama de las constelaciones de las maneras de decir sobre el arte. Quizás yo me acercaría más a una Ruth Auerbach en ese sentido de claridad comunicacional, en la que no hay la belleza lírica de los textos de Pérez Oramas, pero sí hay una claridad, un deseo de comunicar. Pero hay toda una estela en la práctica del discurso museográfico, de catálogos, de notas de sala, etcétera, etcétera, que, bueno, también apuntan hacia todo lo contrario, es decir, hacia el rebuscamiento que confunde, hacia los galimatías predecibles, que no singularizan nada, sino uniformizan todo, hasta el punto de que en algunas exposiciones que no podemos nombrar, las descripciones de las obras son intercambiables. Por ejemplo, donde lo que priva es un concepto previsto, anticipado, antes de las obras propiamente dichas, ¿verdad? Es decir, tenemos una gama bien compleja de posibilidades, y lo que el programa está celebrando hoy es que Rigel haya escapado a esa tentación de construir discursos sobre el arte a partir de paradigmas previos, de tratar de aplicar sobre el objeto estético unas categorías previas, digamos, forzando un poco la mano y el ojo, sin duda alguna, para ver lo que ya se supone que se debe ver. Y creo que el crítico de arte también se tiene que dejar sorprender por lo que ve y poner en entredicho lo que se supone que sabe. Eso es importantísimo. Y bueno, creo que parte del pensamiento contemporáneo que tenemos que hacer sobre nuestra práctica de crítica de arte. Rigel puede responder a esto, pero el maestro Ortiz apunta por ahí que quiere meter baza en
Sí,
la conversa, así que si quiere lo dejamos hablar.
porque el tema tiene que ver justamente con lo que estás diciendo y quería como introducir. Ahí en los escritos, bueno, yo conozco a Rigel, yo fui profesor de él en la Escuela de Arte. Ella es muy disciplinada para recoger un poco lo que ha traído hasta ahora. Ella es muy disciplinada, de naturalmente ella es disciplinada. Ella tiene una capacidad de organizar y disciplinar las ideas, de acomodar, de precisar las cosas que quiere transmitir cuando escribe, siendo de 18 añitos que yo la empezó en la escuela. Ella era así de nacimiento. Ella llegó la primera vez que es esta niñita escribiéndome con esta precisión y esta disciplina, no sé si llamarla intelectual o afectiva, porque también mezcla las dos cosas, ¿no? Ella siempre tuvo eso naturalmente. Entonces que ella me eche todo este cuento sobre lo que aprendió en el Museo de Bellas Artes, lo de la disciplina estaba en ti desde siempre. Seguramente
Bueno.
el Museo de Bellas Artes te lo dio también, pero yo no me quiero meter ahí. Lo traigo aquí es para precisar como lo que está diciendo Rafael, eso de la tendencia de los, a veces de los comentaristas de imponer teorías sobre el arte en particular que tienen que hablar. Si hay algo que a mí me llama mucho la atención de tus escritos, como dice Rafa, es precisamente que en tus discursos siempre, siempre estás hablando de algo en particular, que es lo que a mí me sorprende. Siempre estás hablando de, como tú dijiste hace un rato también, la problemática particular de la cosa que estás viendo, que te provoca reflexiones que también aparecen tus reflexiones tuyas como pensadora. Y es ahí donde me gusta como el juego tuyo, que está desde lo particular estableciendo relaciones que sí son tuyas de reflexión. Y hay un sitio en que, estudiando para la entrevista de hoy, hay un asunto aquí en Rigel que se me plantea siempre en tus escritos, en los que pude leer para la entrevista de hoy, que es el problema de el, no sé si llamarlo así, sí, del pensamiento y el conocimiento, de la elaboración de conocimiento reflexivo, de la elaboración de sentido, de elaboración de la inteligencia de lo que dicen las obras de arte. ¿Qué dice una obra de arte? Y tú estás constantemente reelaborando sobre qué es lo que yo leo que me dice esta obra de arte, qué es lo que está hablando. Y hay una frase que yo empecé a subrayar frasecitas, que creo que con lo que estamos hablando me cae perfectamente, que la introduce en uno de esos escritos y que dice así, dices así tú, lo escribes tú, no sé si es una inspiración del momento, pero quiero que lo comentes. Conocer trae consigo la experiencia de la imposibilidad. Esa frase a mí se me abre para todas partes, me parece hermosísima.
Eso.
Conocer trae consigo la experiencia de lo imposible, de lo que se me abre hasta el infinito. No sé, quería comentar esa frase.
Bueno, no sé si es ese texto más adelante, no sé, yo hago referencia, pero tiene que ver con algo que aprendí en una de tus clases, Humberto, que es la docta ignorancia.
La doctora ignorante,
Eso me
se
lo
me viene.
enseñaste tú. Y fue una cosa, y todavía lo recuerdo, que es decir, bueno, la pretensión del saber. Es una pretensión. Uno,
Una
bueno, uno
pretensión
estudia, la gente
siempre.
estudia, hay gente que es así como súper sabia y acumula un montón de conocimiento y puede elaborar y producir conocimiento, pero en realidad siempre está como fallo, algo ahí, ¿no?
Siempre hay algo
Porque
que buscar más allá.
hay una perfección y hay es infinito el saber, no solo el saber humano, sino la realidad, lo que se puede comprender y bueno, sí, uno siente como esa insuficiencia.
La insuficiencia. ¿Y tú crees que esa insuficiencia es el verdadero motor de la escritura? Pregunto. Eso.
Bueno, no, no,
Yo
no
nada más
tanto,
pregunto.
no tanto. Yo creo lo que estabas diciendo, algo como de hablar de lo particular de las obras, tiene que, en mi caso, cada quien tiene una metodología diferente, ¿no? Pero en mi manera como de acercarme a los objetos y de pensarlos, yo trato de escucharlos. Cuando se me plantea, bueno, trabajar en un proyecto sobre un artista, una obra, y siempre trato de, uno tiene que ir por varios frentes y decir, bueno, voy a mirar la obra, voy a mirarla, voy a mirar, voy a mirar, voy a ver qué me dice. Hay que hablar con el artista, qué querías hacer tú aquí, cómo trabajas, ¿no? ¿Cuál es tu intencionalidad? Para ver si lo que yo había pensado antes coincide con lo que el artista quiere decir, porque eso tampoco uno, aunque la obra es abierta y realmente podemos interpretar, cada espectador tiene una experiencia diferente de la obra. Pero bueno, uno como persona que escribe sobre la obra y quiere ser respetuoso de él, la intencionalidad y el mensaje del artista, que por lo general no queda escrito en ningún lado. A mí también me resulta a veces un poco mezquino el ejercicio de decir, yo voy a poner mis ideas aquí, se las voy a montar a la obra y no voy a mencionar jamás lo que el artista quería hacer o cuáles son sus procesos de trabajo técnico, por ejemplo. Me interesa muchísimo porque pienso que la materialidad y la forma como está hecha una obra habla. Entonces, no es lo mismo que yo corte el papel con una tijera a que lo rasgue. Todo eso, a lo mejor el artista no está pensando comunicar nada en eso, pero para mí eso comunica y así un montón de cosas, ¿no? Entonces trato como de ver qué me dice el objeto y por lo general el objeto te dice cómo abordarlo y qué es lo que necesita y tiene mucho que ver con lo que te hace sentir, con lo que tú puedes ver allí, con las tradiciones visuales que puedas detectar, con los problemas que sientes que el artista, a los cuales el artista está resolviendo. Entonces, claro, todo viene de la obra al final, o viene del
Claro,
artista, o viene del contexto, o viene de allí. No, no es que yo lo voy a, por supuesto que yo tengo unas ideas, todos tenemos unas ideas y
todos
unos
tenemos ideas, es lo
preconceptos
que.
y unos prejuicios y una idea previa. Pero lo que dijo Rafael antes es muy, muy interesante y muy cierto. Uno tiene que dejarse a veces sorprender. Y a veces la mejor manera de enfrentarse a una obra es desde no sabiendo nada de ella.
No, sí, a mí
A
me
veces
encanta
es
lo que.
mejor no, a veces es mejor no saber, porque si
Claro,
sabes
pero
mucho es como
a mí lo que
un
me.
lente así que tienes. Y es muy, yo a veces siento mucho miedo cuando me dicen, trabaja sobre esto. Y yo no sé nada de eso. ¿Cómo voy a hacer? Y a veces uno descubre que ese no saber te ayuda a construir desde una mirada como más desprejuiciada, que mentira, ¿no? Uno tiene una cantidad de equipajes, pero sí, sí te ayuda como a no montarle encima a esa obra una cosa previa que tú pensabas de ella.
Claro,
Si no
yo lo
pensabas
que
nada de ella, es mejor.
es mejor,
Es como,
pero yo
ay.
lo que esa posición que estás tomando y te lo hace como un halago, te lo voy a decir como un halago, creo que es fundamental porque un problema que tiene el escribir ensayo, y yo que lo hago cada rato, es que uno tiende a concretizar, a cerrar, a perfilar. Y eso me pasa a mí dando, explicando filosofía, cuando explico a Kant, cuando explico a Descartes, cuando todo como que perfilan, determinan. ¿Cómo hacer ese ejercicio intelectual con la escritura dejando el espacio para la transitoriedad? Yo creo que tú en eso eres malo, para dejar el espacio para decir, bueno, esto es lo que se lee hasta ahora que yo he podido leer sobre esta pieza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dejando el espacio a la posible incertidumbre de la certeza de lo que estoy viendo, que eso es participar con la temporalidad. Estar en la temporalidad, que es lo que yo admiro de tu obra y te lo digo así directamente, de tu escrito. Tu escrito bueno, qué rico como me está explicando a este artista y me deja a mí ver qué voy a ver yo en él. Pero hay un, entiendo lo que te quiero decir. Creo que hay un sitio muy importante para el trabajo intelectual que sí es muy teórico y tiende a perfilarse y a cerrarse, que es lo que yo padezco constantemente yo con mi escritura, yendo a cerrarme. Que los no poetas escribimos así mal, pero bueno. Tú ya estás rayando casi en la poesía, mi querida Rigel, precioso tu escrito.
Sí, bueno, dejar el asunto como abierto, es admitir esa insuficiencia, esa imposibilidad de decir, bueno, yo voy a interpretar esto de esta obra, pero mañana Susana la va a ver de otra manera, dentro de 3 años vendrá otra exposición que va a plantear otra perspectiva, eso sucede constantemente, los conocimientos se acumulan, son como capas geológicas y van luego acompañando a la obra en todo lo que es su fortuna crítica, todo lo que se haya dicho de ella, ¿no? Y uno nunca cierra nada, es como definitivo, a menos que, bueno, que el artista se pare ahí y diga un manifiesto, que eso es como decir, bueno, esto es,
Pero
¿no?
incluso los manifiestos se
Pero
interpretan y
incluso, bueno, los
reinterpretan. Los
manifiestos,
manifiestos.
sabemos que hay como un abismo, no, no sé, un espacio entre lo que es la praxis creativa y lo que es la elaboración. La idea que yo tengo de lo que yo hago puede ser distinto de lo que yo hago en realidad, con el
Mira.
material, como hablo de los artistas, ¿no? Que a veces.
El juego imaginativo no se pelea con el juego reflexivo teórico, ¿verdad? O sí, la imaginación y ese
No,
juego teórico
no,
imaginario. A mí
no,
eso me parece.
para mí no.
Para mí
Para mí
tampoco,
no.
por eso te
Claro,
pregunto.
tienes que saber cuándo jalar el papagayo. Sí, tienes que tener mucha intuición, mucha prudencia, para saber hasta dónde
Intuición y
especular,
prudencia.
imaginar. Sí, sí.
Intuición y prudencia, ese equilibrio es precioso.
Excelente, sí.
Excelente,
Sí,
intuición y
sí.
prudencia.
Ni arrebato ni modestia exagerada. El equilibrio entre esos dos extremismos. Y bueno, perfecto, me parece genial. Y eso se manifiesta además en tu prosa. O sea, que es una prosa muy conceptual, pero muy clara y muy hermosa también, porque hay que decirlo, ¿no? Ahí hay montones de chispazos de revelación intelectual que se pueden citar. O sea, yo los he marcado también como Humberto, y es más, los anoté en mi cuaderno,
Yo también.
algunos muy específicos sobre la pintura y el proceso, por ejemplo,
Y no se
el
queda así, ya
valor
va.
al proceso de pintar, no al resultado, sino al acto operativo de pintar que tú lo enfocas en el texto sobre de Aguiar. Pero esa es una cosa que me parece que ahí dices cosas muy importantes, muy reveladoras. Pero bueno, para eso están los críticos, para los buenos críticos, claro, para hacer hablar en la obra algo que no se ve a simple vista, que es lo que hacemos todos los críticos. O sea, cuando Merleau-Ponty habla de Cézanne, bueno, ahí están las manzanitas de Cézanne, pero hay algo más que solamente el crítico ve, ese otro ojo. Y lo mismo cuando María Fernanda Palacio lee Ifigenia de Teresa de la Parra. Todos la leemos y vemos la anécdota, vemos la aventura, pero ella tiene un ojo crítico preparado y ve allí donde nosotros no vemos contenidos absolutamente fundamentales para entender el libro. Creo que esa es la tarea de todo crítico en toda experiencia estética. Y bueno, tú vas por el camino, vinimos a hacerte aquí como, estamos haciendo como tutores, como maestros, como pedagogos, nos salió la vena pedagógica. Y entonces te estamos diciendo, bueno, vas por buen camino, muchacha, vas bien. Yo antes de comenzar el programa pregunté por tu edad, porque no tenía idea si, de qué era, una niñita recién salida del horno o una mujer como ve un poco más madura. que se ve jovencísima y guapísima, pero madura, que se ve por sus lecturas, que es muy madura. Y bueno, esperemos que esa madurez siga adelante y bueno, seas una Susana Benko del porvenir.
Hola.
Rigel,
Gracias,
ya
Eduardo.
no te quiero dejar ir, ya que estamos hablando con un crítico de postín, sin darle un par de puntadas bueno, al arte venezolano actual, ¿no? Quizás porque el tema está en el tapete a propósito de la publicación del libro de Francisco Villanueva, Arte Contemporáneo de Venezuela. Y bueno, ya hemos visto durante el programa que tú eres una empecinada investigadora del arte venezolano. Entonces, a propósito, me gustaría preguntarte por el lugar, tal vez, en que se encuentra hoy nuestro arte. A ver, generalizando, sabemos que la década de los 70 fue la eclosión del arte conceptual. Los 80, a la vuelta el dibujo, el nuevo dibujo. Los 90, la innovación espacial con los nuevos medios. Esto grosso modo, ¿no? Y así. Pero pensando en los últimos 20 años, que es la medida de una generación, ya sabiendo que también que es poco tiempo para reflexionar sobre esto, me gustaría pedirte que pendieras con alfileres apenas algunos aspectos ineludibles que podrían caracterizar el arte venezolano de nuestros días. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Existe una corriente estética predominante?
No, no creo, no siento que haya una corriente estética predominante. Creo que han sido tiempos muy irregulares, confusos, difíciles, con todo aquello que acompaña la circulación de la obra, desmoronándose un poco, como es la institucionalidad y todo eso que ya sabemos. Entonces, el asunto de la emigración, la reducción de los espacios donde los artistas pueden mostrar su obra, los espacios surgen, los espacios desaparecen, los espacios van y vienen, algunos se mantienen. Siento que hay una transitoriedad que ha definido las últimas décadas, y que es un desafío, ¿no? Para decir que algo está establecido de una cierta manera. Y bueno, están los artistas que de todas las generaciones que han transitado, han estado y siguen transitando por esas circunstancias. Uno siente, yo veo, yo bueno, yo soy una gran amante de medios tradicionales, y uno siente que hay una vuelta a la pintura, una vuelta a la cerámica, a las artes del fuego, a la materialidad, ¿no? Al asunto textil, por ejemplo. Hay una indagación importante allí por parte de las nuevas generaciones de artistas, que consiguen, o descubren que hay algo que decir desde allí, ¿no? Entonces, por supuesto, están quienes siguen trabajando con los medios tecnológicos y todo eso. Creo que las temáticas son muy diversas. Son muy diversas. Y el arte venezolano siento que tiene una tradición que conecta mucho con la sensibilidad, con lo formal, ¿no? Aun cuando, si alguien se propusiera o le reclama, yo a veces siento que se le reclama al arte venezolano, que no es lo suficientemente político o lo suficientemente de denuncia con respecto a lo que sucede,
Comprometido, por decirlo de otra manera.
comprometido, literal, como
Mi
explícito. A mí me
militante.
parece un reclamo absurdo,
Sí, yo también no tengo nada que ver con eso.
porque creo que la sensibilidad se expresa en los modos en los que se expresa de modo totalmente legítimo, sea cual sea el contexto en el que estés. Si estás en llamas y puedes hacer la poesía más preciosa, y ahí está el siglo de oro español, en fin, hay situaciones de crisis que detonan, bueno, vamos a hacer cosas bellas, ¿no? Y vamos a hacer cosas dolorosas también, y vamos a protestar, pero realmente siento que el arte venezolano conecta mucho con una visualidad y Susana me puede dar como quizás apuntar allí algo hacia el equilibrio, hacia las cosas que se ven bien. No estoy apuntando en ello nada superficial ni nada como decorativista. No, 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 no. Es la manera de hacer de los artistas que hasta los conceptualistas de los 70 tenían una manera bella de hacer sus obras conceptuales, ¿no? Cuando en otros lugares eran mucho más rudos los mensajes. Entonces, bueno, creo que eso se mantiene. Y bueno, creo que los mensajes además tienen el reto de estar siendo enviados desde distintos puntos del planeta. Y eso genera una dispersión que es otro gran desafío para el arte venezolano, porque la gente que está afuera combate con el hecho de estar por allá disperso en un lugar en el que no es percibido, y los que están aquí están en la misma situación. Entonces creo que la visibilidad del arte venezolano está bastante comprometida. Y eso es una queja recurrente de decir, bueno, no nos ven desde afuera, no nos ven. No circula, somos como una isla. Y bueno, hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, de lograr visibilidad, de lograr que, no sé de qué manera. El asunto digital está muy retrasado en términos de que haya sitios en internet que difundan la obra, los artistas. Eso prácticamente no existe aquí. No hay proyectos de digitalización, de información
Del arte venezolano, poco sí hay.
del arte venezolano,
Y
sí.
algo como lo que hace el ICA de Houston,
Sí,
por ejemplo.
o sea, realmente tú, ya sé que me estoy desviando de la pregunta, pero es una situación que afecta rotundamente la percepción que tú puedas tener de la escena del arte nacional. Y hay mucha gente haciendo muchas cosas muy diferentes en distintos medios, con distintas líneas de investigación. Hay muchas miradas a lo local, la gente siente que está mirando hacia adentro. También ahí están los problemas de actualidad, de género, del ambiente, en fin, creo que el arte venezolano está tratando problemas en consonancia con lo que sucede en otras partes, en su escala, pero sí siento que el reconocimiento de eso, que la posibilidad de que eso se vea, y no hablo tampoco solo del arte actual o de los últimos 20 años, como tú mencionabas, sino de todo el arte venezolano, de los artistas de edad intermedia, los artistas consagrados, los maestros, en fin, hay que hacer un esfuerzo muy grande para que no caiga el olvido allí.
Bien, queda entonces consignado ese esfuerzo que debemos hacer todos para potenciar más nuestro arte. Querida Rigel, lamentablemente a nosotros se nos ha acabado el tiempo en nuestro programa de hoy. Ha sido un gustazo haber conversado contigo.
Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy honrada de estar con ustedes y contenta de haber podido intercambiar este rato con ustedes.
Igual
Bueno,
decides.
encantados nosotros también porque nos has
Encantado.
dejado pensando.
Muchas
Sí.
gracias, Rigel. Muchas
Gracias,
gracias.
gracias.
Un gran abrazo. Nos estamos viendo.
Abrazos a
Hasta
todos.
pronto.
Gracias.
Gracias.
Agradecidos con nuestra amiga Rigel García por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, programa que ya está llegando a su final, pero antes de eso vamos a echarle un vistazo a la agenda, Susana, que hay por allí.
Sí, tenemos que Espacio Arte Cubo recién inauguró la exposición titulada Papeles. Se trata de un conjunto de obras gráficas de numerosos artistas como Jean Ash, Margot Romer, Mercedes Pardo, Juvenal Ravelo, Teresa Casanova, Medo y muchos otros artistas más. Esta sala expositiva se encuentra en el Cubo Negro, en Chuao, y abre de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde. El horario es importante retener. Ahora, el 8 de mayo, el próximo 8 de mayo, Sofía Imber cumpliría 100 años. A propósito del aniversario, vuelve a presentarse la versión teatral del libro que Diego Arroyo Gil escribiera sobre ella. Esta vez, esta pieza se presentará en el Trasnocho Cultural. Actúa la conocida actriz Julie Restivo, quien interpreta a la señora Imber, bajo la dirección de Javier Vidal. Por otro lado, Platabanda Caracas, que es un espacio expositivo que se encuentra en la zona industrial La Naya, en el municipio Baruta, es actualmente uno de los puntos de encuentro de artistas, en su mayoría jóvenes, contemporáneos, bueno, que realizan, como acabo de decir, obras y proyectos de arte contemporáneo. Desde marzo se encuentra la exposición colectiva Lógica Difusa, en la que exponen siete artistas de las nuevas generaciones. Ellos son Rafael Arteaga, Rubén Echeverría, Ana Victoria Guzmán, Rosario Lezama, Isaías Pérez, Juan Portillo y Efraín Ubeto. Ahora bien, también en Platabanda tenemos una convocatoria, y esta convocatoria la acaban de extender hasta el 31 de mayo, y es para artistas, sean residentes, nóveles o emergentes o ya establecidos, para que tengan la posibilidad de enviar sus propuestas expositivas. Se trata de la primera edición de su llamado Take Over Platabanda, y buscan con ello conocer y exponer propuestas innovadoras en este espacio. El tema es libre, así como las disciplinas a proponer. Los interesados deben leer las bases y enviar su proyecto en la forma indicada y adjuntar asimismo fotos de trabajos anteriores. Para conocer estas y otras condiciones, se recomienda abrir el multienlace en el perfil de la cuenta de Platabanda en Instagram, y allí pues encontrarán todas las modalidades y cómo proceder. Y hoy, 1 de mayo, a las 4:30 de la tarde, se presentarán los libros Miguel Arroyo y la cerámica, y Miguel Arroyo Revisto, de Lourdes Blanco, ambos editados por la Asociación Civil Forma M20 y Ediciones Casa 62. Los presenta Enrique Larrañaga, son libros, bueno, que son de lectura referencial para toda persona interesada en el devenir de la cerámica, así como del arte en el país. La cita es en el Buscón, en el espacio central del Trasnocho Cultural. Y por último, quiero ya mencionar que están abiertas las inscripciones para realizar el segundo módulo del Diplomado de Formación en Curaduría de Arte, organizado por el Centro de Artes Integradas y el SEDA, Centro de Estudios en Diseño, Arte y Arquitectura. Estos módulos, vale aclarar, se pueden cursar simultáneamente o por separado. Es decir, que pueden comenzar por el módulo 2 o cualquiera de los módulos que estén activos y pueden comenzar. En este caso es el módulo 2, se llama Elementos de Expresión en el Arte, lo voy a dictar yo. Consiste en adquirir las herramientas básicas para la apreciación visual de obras realizadas en cualquier medio, técnica y estilos. La fecha de inicio es el 21 de mayo, será los martes y jueves de 11 a 1 p.m., de 11 de la mañana a 1 de la tarde. En total son 32 horas de clase que van a ser dictadas a través de Zoom. Y bueno, eso es todo por esta semana.
Completísima esa agenda, Susana. Eventos que no paran y bueno, amigos oyentes, lo que sí debe parar es esta edición de Un Minuto con las Artes de hoy, que ha llegado a su final y bueno, esta mañana estuvimos acompañándoles en la edición, montaje y administración de redes sociales Quickly Studio, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque. Y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y también por nuestro canal de YouTube, siempre con contenido nuevo, al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.